Cerramos así el informativo, pero venimos ya con revista de prensa. Hoy en esta revista de prensa vamos a abrir con las portadas que nos dejan los medios internacionales sobre los avances de los rebeldes en Siria y la amenaza que esto puede suponer además para la seguridad de la región. Para ello me acompaña ya en este estudio el María Angulo, bienvenida.
Buenos días, Rodrigo. Feliz inicio de semana.
Yo te iba a decir también feliz inicio de semana. Con un tema bastante denso, llevamos viendo ya durante el fin de semana cómo avanzan estos rebeldes sirios, en parte grupos islamistas radicales, además. ¿Qué es lo que nos cuentan las portadas, María?
Así es, Rodrigo, por eso iniciamos esta revista de prensa con la portada que nos deja el medio estadounidense de Wall Street Journal, que titula sobre esta noticia y nos dice: los avances de los rebeldes en Siria ponen en riesgo a Assad y amenazan el orden regional, en referencia a las acciones militares emprendidas por las fuerzas de Siria y de Rusia para intentar repeler los ataques registrados en la ciudad siria de Alepo por parte de estos rebeldes antigubernamentales. De acuerdo con lo que nos dice este medio estadounidense, la ofensiva rebelde representa el cambio más significativo en años en equilibrios de poder en Siria, en medio de un conflicto que se convirtió en un escenario de competencia para potencias mundiales de la talla de Estados Unidos, Turquía e Israel, y de hecho destacan el papel de las autoridades de esos países en el marco de un eventual nuevo conflicto. Vemos también cómo el medio francés Le Humanité titula con la misma noticia, pero nos dice: la caída de Alepo, un punto de inflexión de la guerra, y nos dice que la toma de esta ciudad siria por parte de estos rebeldes antigubernamentales acelera la extensión del conflicto en la región y preocupa a la comunidad internacional. Indica que se trata de una ofensiva relámpago que inició el 28 de noviembre y que sorprendió a todos. Señala que, empezando por las autoridades de Damasco, para todas fue una sorpresa el inicio de estos ataques, y describe que Al-Assad incluso estuvo en Moscú el día anterior al desarrollo de esta toma de Alepo. Señala también que los próximos incursiones o acciones militares por parte de los rebeldes apuntarían a atacar la provincia de Hana, aunque se desconoce formalmente cuál sería su objetivo final. Vemos también, Rodrigo, como el medio neerlandés Volkskrant titula: los rebeldes sirios siguen avanzando, y abre con imágenes de los rebeldes armados en Alepo. Destaca que las filas de este grupo de rebeldes están conformadas por miembros del grupo Al-Qaeda y que están armados con armamento, valga la redundancia, tipo AK-47. Presenta también el contexto que se dio en la guerra en 2011 y evoca recuerdos de lo que fue el conflicto en esa etapa. Vemos también cómo el medio italiano La Stampa titula: Siria, las incursiones rusas no detienen la yihad, y describe cómo Rusia está ayudando al mandatario sirio para hacer repeler estos ataques de los rebeldes. Muestra ello cómo el despliegue de tropas sirias para llevar ataques aéreos se dio inmediatamente, fueron iniciados las acciones militares por este grupo, y que esto no ocurría, de hecho, desde el año 2016. Cita también este medio italiano el pronunciamiento del Ministerio de Exteriores de Italia, que hace un llamado a las partes del conflicto en territorio sirio para que protejan a la ciudadanía. Y cerramos la cobertura de este tema con el medio alemán TASS, que titula: Assad a la vista, en una suerte de juego de palabras con el apellido del presidente sirio, y señala que Alepo está colapsado. Describe cómo la segunda ciudad más grande y poderosa de Siria cayó en manos de los rebeldes de una manera que califica como sorprendentemente rápida, y asegura que se trata de la mayor derrota de Al-Assad en 13 años de guerra civil. También destaca cómo el presidente ruso Vladimir Putin, desde el inicio de la intervención rusa en Siria hace 10 años, mantiene el respaldo a las fuerzas sirias.
Bueno, pues una panorámica bastante completa. Además, vemos cómo cada uno muchas veces se centra en una de las cosas, y es que es un conflicto bastante complejo este de Siria.
Muchas aristas que tocar.
Desde luego. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay mucha controversia también en Estados Unidos con ese indulto que Joe Biden le ha dado a su hijo Hunter Biden, pese a haber dicho anteriormente que no lo iba a hacer, que es lo que podemos ver en las portadas.
Podemos ver cómo hacen el cubrimiento de lo que consideran como la ruptura de una promesa de gobierno que de hecho le sirvió en su momento como bandera de campaña. Vemos como el medio estadounidense The Washington Post titula: Biden perdona a Hunter incumpliendo una promesa, en referencia justamente a las palabras que en su momento dijo en señalamientos de que no iba a usar su poder o su cargo para favorecer a familiares. Señala que Biden no sería de hecho el primer presidente que indulta a sus familiares ni a personas muy cercanas, y pone en el contexto de cómo al final de su mandato también el expresidente Bill Clinton hizo lo mismo cuando indultó a su medio hermano Roger Clinton, quien es estaba señalado por presuntas condenas de distribución de cocaína en el año 1985. Pone en contexto también el caso de Donald Trump, cuando el líder republicano indultó al padre de su yerno en diciembre de 2020, quien era señalado por presunta evasión fiscal y manipulación de testigos. Vemos también, de igual manera, The New York Times titula con esta noticia, nos dice: Biden le otorga un indulto total e incondicional a su hijo Hunter, y destaca que este indulto se produce justamente a pocas semanas de que abandone el mando y cómo aprovecharía su cargo de poder, porque sabe que al llegar a la Casa Blanca y retomar su cargo como presidente, el líder republicano Donald Trump, de hecho, había señalado muchas veces públicamente las acusaciones que se ceñían sobre el hijo de Joe Biden. Señala que Trump pasó, de hecho, años atacando a Hunter por sus problemas legales y personales. El medio dice que Biden, de hecho, está usando el poder de su cargo para dejar a un lado un periodo de inconvenientes legales de su hijo, y destaca que incluyen una condena federal por la compra ilegal de un arma y la apertura de un caso en su contra por presunta evasión de impuestos. Este medio concluye que esta noticia representa un cambio notable para un hombre cuya presidencia y carrera política de más de 5 décadas se basaron en la idea de que nunca interferiría en la administración de la justicia. Y cerramos esta noticia con la portada de The New York Post, que titula: Hunter se salió con la suya, y nos presenta una portada muy gráfica en la que vemos a padre e hijo en medio de lo que hoy es la comidilla en redes sociales y de lo que está hablando todo Estados Unidos.
Desde luego, porque bueno, parece ya una de las últimas medidas, además, de Joe Biden. Veremos cómo resulta esto también para el Partido Demócrata en los próximos meses. Bueno, vamos a cerrar en Francia, porque parece que vuelve a haber inestabilidad gubernamental. Podría darse una moción de censura contra el primer ministro Michel Barnier, y por supuesto lo recoge la prensa, el María.
Claro que lo recoge la prensa, por eso vemos la portada del diario francés Liberación, que nos muestra a un primer ministro a punto de caer. Nos muestra una caricatura de esta figura crucial en el acontecer político y diplomático de Francia, y nos dice Barnier, en referencia también a un juego de palabras con el número de la regulación 49.3, que es la que los pone, la que los pone en el ojo del huracán en esta jornada. Destaca la tensión que se vive justo este lunes por cuenta de la votación de los diputados franceses sobre la ley de financiamiento del presupuesto de seguridad social presentado por el gobierno del primer ministro Michel Barnier, en un contexto de profundo rechazo tanto por la izquierda como por la derecha. Vemos también cómo el medio francés Los Hechos titula: el gobierno de Barnier en tiempo prestado o tiempo extra, y nos presenta un contexto que dice que ante el riesgo de censura, Rodrigo, que bien mencionaba, se marca un punto de inflexión que cerca rápidamente a Francia al abismo que veíamos se vivía también a mitad del año, claro, por cuenta de la crisis política en la que se encontraba asumido el país galo.
Pues me quedo con esa portada de Liberación, porque entre la ilustración y los números, las palabras, me parece muy
editorial,
muy
gracia, pero muy recoge mucho.
Sí,
el
desde luego,
de...
desde luego. Bueno, pues veremos también lo que pasa en Francia. El María, nos vamos a ver también en nuestra segunda revista de prensa.
Así es, nos vemos en un rato.
Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos ya con nuestro invitado de la mañana.